¿Qué hay? Buenas tardes. NGH NAM. Bueno, soy el tutor del Sistema Político Español 2. No sé si estuviste el otro día. No, bien, vamos a hablar de los el tema 2, que son los partidos políticos y los sistemas de partidos. Cuando tengas algo que preguntar o alguna reflexión que tengas tú sobre esto, me lo pones en el chat, lo que te parece, que tenga que ver con el tema. Perdón. Bien, a partir de la Guerra Civil del 39, del 36 al 39, se declararon ilegales todos los partidos políticos, ¿no? Con Franco solo existía un partido político, de la Falange Española tradicionalista y de las juntas ofensivas nacionales sindicalistas, por sus abreviaturas FAN. Bien, era un partido. Que no se puede denominar, en todo caso, fascista, y que tuvo su prevalencia hasta el año 43, ¿no? Cuando se veía que Alemania perdía la Segunda Guerra Mundial, Franco unifica a los tradicionalistas carlistas con la Falange y, en cierta manera, también con los monárquicos. Él tenía que dar una imagen a los aliados de que no había colaborado con el nazismo. Bien, y unifica todo esto, que aparte de ser tradicionalista, falangista, también era monárquico, ¿no? Y otro vértice de la mesa, la mesa sería, bueno, ¿cuál serían la otros dos sostentos de la mesa? Serían la iglesia y el ejército, evidentemente, ¿no? Realmente, al final, quien en esa época tiene todo el poder es el ejército victorioso, el ejército de Franco. Es el que tiene todo el poder, y en todo caso la Iglesia también adquiere un poder muy fuerte dentro del régimen. No en el periodo que va del 40 al 43, también, pero mucho más después de que Buenas tardes, Martín. Mucho más que la Iglesia tendría mucho más poder a partir del año 43. Pero yo digo, el verdadero poder se centra en las Fuerzas Armadas. En 1967, con la Ley Orgánica del Estado, se empieza con el asociacionismo, perdón. Pero evidentemente no era un asociacionismo político, y más bien esa Ley Orgánica del Estado de 1967 sale como ley, pero no se actúa. No se actúa con esta ley de asociación de asociaciones políticas. Se habla de ellas, pero no se actúa. Será en el año 1976 cuando Adolfo Suárez hace la ley para la reforma política, que acaba con el antiguo régimen. El antiguo régimen estaba constituido por procuradores en cortes de la época de Franco, y en este caso se hicieron el harakiri, ¿no? Porque ellos mismos derogaron o echaron abajo el régimen de Franco al aceptar y al votar a favor la mayoría de los que se llamaban en la época procuradores en cortes, al votar a favor la ley de reforma política de los actuales. En 1978, precisamente la Semana Santa del 78, la Semana Santa del 77, perdón, se legalizan los partidos políticos y aparece después en el 78 la ley de partidos políticos. En 1977 lo que hace es legalizarse los partidos políticos y es en Semana Santa además cuando se legaliza a los usuarios en televisión y legaliza lo que es el Partido Comunista de España. Bien. Ya digo, cuando queráis preguntarme algo me lo ponéis ahí en el chat. La mayoría de los dirigentes de los partidos políticos, bueno, una parte de los dirigentes de los partidos políticos, que como digo, no existían en la época de Franco, estaban en el exilio, ¿no? Gente militantes del Partido Socialista Obrero Español estaban en el exilio, también del Partido Comunista, del PNV, de Esquerra Republicana, ¿no? En España aparece un Partido Socialista también, el Partido Socialista Popular, que era de gente que sí, que había estado vivido en España en la época de Franco y que había vivido la represión, ¿no? El Partido de Tierno Balmán, que después se fusionaría con el Partido Socialista Obrero Español. Bien, lo que se hace antes de hacer la Constitución, de elaborar la Constitución de 1978, lo que se hace es la izquierda en este país lo que hace es una transición ella misma, ¿no? Es decir, en la época, lo que se busca desde el poder, es decir, desde la monarquía, desde Adolfo Suárez, lo que se busca es un consenso político de todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento Constituyente, en el Parlamento de 1977, un consenso para elaborar una constitución. Bien, este consenso dará paso a lo que es la Constitución actual, ¿no? Bien, Adolfo Suárez, que fue más o menos el artífice del cambio político que se da en el país, procedía del régimen franquista, ¿no? Era secretario general del movimiento, que agrupaba a todos los grupos franquistas, como dije antes, carlistas, tradicionalistas, franquistas, el Opus, una serie de gente, ¿no? Y él, junto a otras personas de la misma procedencia que franquista, crean lo que sería la Unión de Centro Democrático, que lo situarían en el centro político. Es decir, aquí había un partido que tenía una estaba formado por Fraga y otras personas que venían del régimen de Franco, que se llama Alianza Popular, un partido a la izquierda, que es el partido más fuerte, que es el Partido Socialista Obrero Español, también el Partido Comunista, que están a la izquierda, y lo que hace Adolfo Suárez es crear un partido de centro que le llamará Unión de Centro Democrático. Unión de Centro Democrático, perdón. Bien, este partido gobernó hasta 1982. Como sabemos, después del golpe de Estado de 1961, el 23 de febrero, Adolfo Suárez dimite y la UCD desaparece como partido de centro, desaparece claramente de la escena política, y la mayoría de los diputados que fueron elegidos por UCD en las elecciones posteriores a las elecciones al Congreso Constituyente se engloban eso ya sería en las elecciones del 81, se engloban en lo que serían los que están más a la izquierda en el Partido Socialista, y la gente de UCD que está más a la derecha serían a Alianza Popular, que va convirtiendo a lo que es Alianza Popular, después sería Partido Popular, en un partido de derechas, pero ya entraría dentro de lo que es el sistema democrático. Antes se movía entre estar más en la dinámica franquista que estar más en la dinámica democrática. Pero bueno, al llegar gente de UCD, lo que hace el Partido Popular, la Alianza Popular, después Partido Popular, es llevarlo a lo que es la derecha política, la derecha democrática política. Bien. Bien, después estarían también, si queréis preguntar algo, preguntad. Después estarían otra serie de partidos, los que serían los partidos nacionalistas, que fueron legalizados también. Y estarían formados en Cataluña por lo que fue Convergencia Democrática de Cataluña, ahora ya cambiaron varias veces de nombre, y Unió Democràtica de Catalunya. Estos dos partidos se unen. Unió Democràtica de Catalunya pertenecía a la derecha catalana y era de tradición también, de cierta manera, carlista, nacionalista catalana, pero que nace del carlismo que se da en el Oriente Español. Y se une con Convergencia y forma lo que es el partido que se conoció hasta mediados de este siglo que estamos, Convergencia y Unión. Estaba formado por dos partidos, Convergencia Democrática de Cataluña y Unión Democrática de Cataluña. En Cataluña también hay otro partido que se legaliza, que es Esquerra Republicana de Cataluña. Este sigue con el mismo nombre. Y el Partido Socialista Unificat de Cataluña, ¿no? Que serían los comunistas catalanes. Es decir, el Partido Comunista es el Partido Comunista de España. Pero en Cataluña ya hay una variante que, aunque orgánicamente funcione de forma autónoma, siempre estuvo unido a lo que es el Partido Comunista de España. Pero el nombre, y orgánicamente funciona, el nombre ya era Partido Socialista Unificado de Cataluña, y funciona, digamos, de forma autónoma, pero dentro de las directrices del Partido Comunista, ¿no? Por eso meterlo dentro de los partidos nacionalistas sería un poco arriesgado, pero en cierta forma sí que formaba también dentro de esto un grupo de bien, formaba dentro de esto el partido de obediencia más bien a Madrid, por eso no se puede catalogar de partido nacionalista. Porque el Partido Socialista Unificado de Cataluña, los comunistas catalanes, obedecían las directrices del PC, ¿no? Del Partido Comunista de España. Bien, la Constitución Española del 78 se hace bajo el signo del consenso, como ya hablamos, ¿no? De casi todos los partidos políticos, ¿no? Bien. Hay una serie de excepciones. Como ya dijimos al principio, lo que se buscaba en España era un nuevo régimen democrático y, en cierta manera, olvidarse un poco del pasado, ¿no? Y se hace bajo el signo del consenso, ¿no? Aunque hay excepciones a ese consenso político, ¿no? Esas excepciones vienen del PNV, de Esquerra Republicana y de Esquerra, de Esquerra, ¿no? También podríamos hablar de otros partidos que no entraron en el Parlamento, pero que también están en contra de la Constitución que se elabora, ¿no? En el 77 y 78, que serían la Liga Comunista Revolucionaria, de carácter trotskista, y el Movimiento Comunista de España, de carácter maoísta, ¿no? Bien, no sé, ¿habéis entendido esto de los partidos políticos, de los sistemas de partidos? Que como no decís nada. Bien. Bien, el 23 de febrero de 1981 se intenta un golpe de Estado para la vuelta al franquismo. Esto ya está en entredicho porque había un problema de fondo, ¿no? Cuando hay que hablar un poco en general, vamos a ver, cuando se elaboró la Constitución en España, la mili era obligatorio, había entre 500.000 y 600.000 soldados, ¿no? El ejército en España tenía muchísimo poder, ¿no? Y no estuvieron nunca conformes con Adolfo Suárez en el sentido de que legalizara el Partido Comunista y otros partidos de izquierda, ¿no? Y los partidos nacionales. Por eso los movimientos de los militares desde el 77 al 81 son constantes, ¿no? Para producir en sí un golpe de Estado. Bien. El problema radica, ahora se sabe mucho más, ¿no? En una palabra que dijo el que era el cabecilla entre comillas, del golpe, ¿no? Que era el general Armada, que él iba a hacer un gobierno de concentración nacional, ¿no?, con todos los partidos políticos. Evidentemente los que dan el golpe de Estado o los que obedecen al golpe de Estado del general Armada son gente que querían volver al régimen de Franco, ¿no? Pero el general Armada habla de concentración del gobierno, de un gobierno de concentración entre todos los partidos políticos. Esto hace dudar ya a muchas personas de que ese golpe no fuera en cierto sentido dos golpes diferentes. El golpe del general Armada para hacer un gobierno de concentración y el golpe de Miguel Bosch, de Tejero y otras personas, que fuera por otro camino de restaurar el franquismo, de restaurar la dictadura militar. Bien, en la actualidad se sabe que eso, tanto Adolfo Suárez recibió muchas presiones del rey para que dimitiera, y el rey estaba recibiendo muchas presiones, el rey anterior, el rey Juan Carlos, muchas presiones de los militares para que dimitiera Adolfo Suárez. Por todo esto, la historia algún día contará la verdad, pero lo que sí hay es un intento de golpe de Estado para que se vuelva al franquismo. Aunque, como digo yo, hay dos caminos en ese golpe de Estado: el del general Armada, que era lo que le llamaron el elefante blanco, el que iba a ser el presidente del gobierno, que era además el jefe de la Casa Real. Un gobierno de concentración con partidos de izquierda y de derecha, lo que evidentemente no aceptarían los otros que dieron el golpe, que lo que querían era volver al régimen federal. Bien, como dije antes, después de este golpe UCD se deshace, la Unión del Centro Democrático de Adolfo Suárez se deshace, y sus partidarios puede que por eso no cuajase el golpe de Estado, porque no se entendieran entre ellos. Es que yo creo que hay... Es una etapa de la historia. La historia hay que verla con una perspectiva de muchísimos años. Y son pocos años para ver una perspectiva histórica de lo que fue el golpe de Estado, cómo fue, quién estaba detrás, cómo un golpista habla de concentración, de gobierno de concentración con todos los partidos políticos, cómo otros golpistas hablan de volver al régimen de Franco. Yo creo que en realidad quien para el golpe... En realidad, objetivamente, es el rey, es decir, el rey era el único capitán general que había en España, y para el golpe, con una emisión por televisión, de aquella solo había una televisión en España, la televisión española, perdón, y para el golpe con vestido de militar, bien, y para el golpe, es decir, que los militares que podían en su momento unirse al golpe de Estado, al ver que el rey, vestido de capitán general, dice que hay que volver a cuartelarse y estar en los cuarteles a todos los soldados, a todos los militares, el golpe no triunfa. Yo creo que fue más bien por la actuación del rey, en todo caso, por la actuación de Juan Carlos, cuando los militares retroceden y ven que el rey no apoya su postura, ¿no? Ah, Manzanares, muy bien. Estábamos hablando del golpe de Estado del 23F. Hola, ¿qué hay? ¿Cómo está? Y bien, después del golpe de Estado, como dije, UCD casi desaparece del mapa político. Hay gente de la Unión de Centro Democrático que realmente se puede decir que traicionan a Adolfo Suárez y se van hacia el partido de la derecha, la mayoría, que sería Alianza Popular, y otros que eran más socialdemócratas, como Fernández Ordóñez, se van hacia la izquierda, hacia el PSOE. Es decir, quien recoge perdón, quien recoge lo que podríamos llamar, vale, quien recoge, hasta luego. Bueno, que todo vaya bien, que tu mujer no haya tenido un accidente. Esté bien. Bueno, esperando que Manzanar 5 no tuviera a lo mejor ningún accidente grave. Seguimos con la tutoría, ¿no? Como decía, se deshace, muchos van a la Popular, otros al PSOE, y a partir de eso nace lo que sería lo que conocemos actualmente como bipartidismo. Bien. Bien. Después hay que hablar también de los que fueron los partidos nacionalistas, tanto vascos como catalanes. Lo que es Convergencia y Unión sí que participan en la elaboración de la Constitución. Y aparte de tener un diputado, Miguel Roca Junyent, que es uno de los que elabora la Constitución, aprueban la Constitución española de 1978. En cambio, el PNV pues, se abstiene y son partidos claramente nacionalistas, pero que en aquella época los partidos vascos eran más reacios a la Constitución que se estaba elaborando, mientras los partidos nacionalistas catalanes, de lo que es la burguesía catalana, aceptan la Constitución española del 78. Después se crean más partidos regionales, regionalistas que nacionalistas, ¿no? Entre ellos nace, por ejemplo, Unión Valenciana, Coalición Canaria, el Partido Aragonés Regionalista, el Partido Andalucista, el Partido Regionalista de Cantabria. Es decir, que nacen una serie de partidos políticos que su acento no es nacionalista, sino que su acento va en ser regionalista, ¿no? En defender los derechos de su comunidad, pero sin querer dejar de pertenecer al Estado español, ¿no? Y, como dije anteriormente, se camina en España hacia un bipartidismo, bipartidismo perfecto, perdón, como puede haber en Estados Unidos, ¿no? Sino un bipartidismo imperfecto, donde los grandes partidos mayoritarios, el PSOE o el Partido Popular, son los que tienen más diputados, pero que en España, la Constitución española, de régimen, el sistema DON, sistema electoral DON, proporcional, que ahí cedió bastante a la izquierda, porque se primó mucho a las provincias pequeñas en relación a las provincias muy grandes, ¿no? Es decir, hoy por hoy, por ejemplo, para tener un diputado por Soria se necesitan 20.000 votos. En cambio, para tener un diputado por Madrid se necesitan 200.000 votos, ¿no? Es decir, que esto, este sistema electoral que se crea en este país, aunque en cierta manera es el sistema DON, el sistema proporcional, se prima mucho a las provincias pequeñas, ¿no? Perdón, se prima mucho a las provincias pequeñas en relación a las grandes provincias. Y esto, ¿por qué digo que es una cesión de la izquierda a la derecha? Es una cesión porque las provincias pequeñas, como puede ser donde vivo yo, en Lugo, como pueden ser muchas provincias pequeñas que todos conocemos de España, evidentemente había mucha más implantación de gente de derechas que de gente de izquierdas. Por eso era más fácil, ¿no?, que la derecha tuviera bastantes más diputados. Estoy hablando de Soria, Segovia, o sea, entendéis lo que quiero decir, ¿no? Entendisteis esto, del sistema proporcional, pero de un sistema proporcional no real, donde se prima más a las provincias pequeñas que a las grandes. Está entendido, es fácil entender. Como no decís nada, es también que participéis vosotros. Bien. Perdón. Después, evidentemente hay una cosa que es clara, que la izquierda gana en las grandes zonas industriales, en las grandes ciudades, y en las grandes zonas industriales, podemos decir Barcelona, Sabadell, Badalona, en Madrid, en Getafe, en Madrid mismo, en Barcelona mismo, en Alcorcón, en Leganés, porque ahí es donde se concentra, en cierta manera, el mundo obrero. También lo hace en ciertos lugares en Andalucía y en Extremadura, también en Castilla-La Mancha, porque lo que hay allí, evidentemente, no es industria, pero hay lo que es los obreros del campo, ¿no? Y eran, evidentemente, gente que trabajaba para los señores que tenían grandes propiedades agrícolas, ¿no? Grandes propiedades en tierra, ¿no? Esto va haciendo que hasta finales de los 90, haya un partido que sí que lleva un poco hasta los años 90. Mediados de los 90 o un poco antes, que es el partido con más fuerza, ¿no?, en España, que es el Partido Socialista Obrero Español. Bien, el PSOE gobierna desde el año 82 hasta el año 2006, pero ya en las dos últimas legislaturas hay un proceso que se ve que se va deteriorando y que ya no hay esas mayorías absolutas tan fuertes. En principio, inciden dos cosas. La bajada de votos de la izquierda, del PSOE, la subida de votos de la derecha, perdón, y la implantación cada vez más fuerte en el País Vasco y Cataluña, perdón, de los partidos nacionalistas. Esto hace que ya en el año 2000, 1999, 2000, ya haya que buscar pactos políticos con otros partidos políticos. Y evidentemente, quienes pactan para que haya gobierno, en ese caso del PSOE, son Convergencia Democrática, Convergencia y Unió de Cataluña y el PNV. Después también pasará con Aznar en el año 1996, donde pactará los pactos llamados del Majestic en Barcelona, en Cerrato y Pujol, el primer gobierno de la derecha que conocíamos más o menos de todo. Sí, eran partidos bisagra que sacaban un rendimiento político, social, económico y llegó un momento en que, como dije, estos partidos bisagra, partidos nacionalistas, tanto vascos como catalanes, subieron y mucho el número de votos, cuando antes en el País Vasco quien ganaba siempre era el PSOE, con mucho además sobre los nacionalistas vascos, y quien ganaba en Cataluña era el PSC-PSOE, bastante diferencia sobre, también sobre los nacionalistas. Pero los nacionalistas empiezan a coger fuerza en estas dos comunidades y baja el PSOE, ¿no? Y baja y sube también a la derecha. Tanto la derecha como la izquierda buscan un apoyo para gobernar. Sabemos que lo sabemos recientemente, lo hemos podido ver, que la ley más importante de un gobierno es la ley de presupuestos del Estado, porque ahí es donde se reparte la tarta económica. Al repartirse ahí la tarta económica, evidentemente, si quieres que te aprueben los presupuestos, tienes que ceder, ¿no? El gobierno tiene que ceder ante estos partidos nacionalistas, ¿no? Y cedió Felipe González, como cedió Aznar, como cedió Zapatero y como cedió Rajoy, ¿no? Sí, claro. Ahí están los. Yo no sé lo que se trabajó en el Pacto del Majestic en Barcelona, entre Pujol y Rato. Pero. Bueno. No. De ahí el auge de los nacionalismos. No, el auge de los nacionalismos. Tiene tela para hablar mucho, de catalán, el nacionalismo catalán siempre lo hubo, pero no es un nacionalismo obrero, ¿no? Es un nacionalismo pequeño, mediano burgués, ¿no? No es un nacionalismo donde esté la clase obrera, ¿no? Hay un libro muy bueno que podéis leer, es una novela, que es de Eduardo Mendoza, es de Barcelona, que es, ¿cómo se titula? però non mi viene, che parla della borghesia catalana, la verità sul caso Savolta. Bien, es un libro muy bueno sobre lo que es la burguesía catalana. En todo caso, sí, es muy bueno. En todo caso, habría que decir, en principio, habría que decir que esto nace a raíz de que Felipe V haga la ley de Nueva Planta. La ley de Nueva Planta, que se hace en 1713, anula los derechos de los reinos de Aragón. Anula los derechos del reino de Aragón, del condado de Cataluña, del reino de Valencia y del reino de Baleares. Menos Cataluña, los demás ceden ante la imposición de Felipe V. Y los catalanes siguen luchando por la Generalitat, pero las fuerzas de Felipe V de Borbón ganan y, evidentemente, les quitan la Generalitat de Cataluña. Pero para decirlo muy resumidamente, esta ley de Nueva Planta es bastante tramposa. Esta ley de Nueva Planta es bastante tramposa. ¿Por qué con la ley de Nueva Planta anula lo que son los reinos de países del Reino de Aragón? Porque los países del Reino de Aragón, Aragón, Valencia, Cataluña, Baleares, apoyan al candidato Habsburgo, Carlos de Habsburgo, ¿no? Pero no anula los derechos del señorío de Vizcaya y del reino de Navarra. ¿Por qué no anula esta ley de Nueva Planta que quería unificar España? ¿Por qué no anula los derechos del señorío de Vizcaya, que seguía teniendo su señor, y el reino de Navarra seguía teniendo su virrey? ¿Por qué no anula los derechos de Navarra y el señorío de Vizcaya? Pues no los anula porque estos apoyaron a Felipe V de Borbón. Y al apoyarlo, no anula la ley de Nueva Planta, no anula los derechos de los navarros y de los vascos. Pero sí anula los de los del Reino de Aragón, porque estos apoyaron al candidato Arturo. Que en realidad el candidato a rey, porque Carlos II muere sin heredero, el candidato a rey tendría que ser un Habsburgo, porque toda la casa real, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos I, Felipe II, Felipe III, Felipe IV, Carlos II, que no tiene hijos, eran de la casa de Habsburgo. Lo normal es que el heredero fuera un Habsburgo, ¿no? Pero en el último momento Carlos II cambia el testamento, no en el último momento, pero cambia el testamento y deja como heredero al candidato Borbón. Seguramente lo hizo porque Francia en aquel momento, reinando Luis XIV, y Felipe V era nieto de Luis XIV, Francia tenía mucho poder y influyó mucho más ese poder que tenía Francia que el poder que podía tener algo. Pero en todo caso, la ley de Nueva Planta fue una ley trampa porque no se unificó España, se dejaron esos derechos a Navarra y al País Vasco y se los quitaron a los otros, ¿no? Y desde ese momento es desde cuando vienen luchando, sobre todo los catalanes, no los demás pueblos del Reino de Aragón, vienen luchando por la independencia, ¿no? Cataluña. No creo que que los partidos primarios de los que hay actualmente en Cataluña, como era Convergència Democrática de Cataluña, Unió Democràtica de Catalunya, buscaran la independència. No sé. El problema viene de muy lejos, viene de esta ley de Nueva Planta no podría explicarlo más de eso. ¿Entendéis por qué hay el problema catalán? Es eso. Bien, el PSOE, siguiendo un poco con el tema, el PSOE gobierna bastante fácilmente con mayorías absolutas toda la década de los 80 y en estas mayorías absolutas realmente no hace, no crece España como debería crecer. Esa raíz de la Huelga General de 1989, hecha por UGT y Comisiones Obreras, cuando empieza a cambiar la faz de este país, ¿no? Se suben los sueldos, el gobierno se da cuenta de que tiene a la clase obrera, que es la que le vota, lo tiene en contra, y es cuando se suben los sueldos, se suben las pensiones. Se empiezan a hacer carreteras, autovías, más hospitales. Es decir, que esa huelga del 89 hace que el gobierno del PSOE, el gobierno de Felipe González, se mueva en función más de lo social que de un liberalismo político que era el que predominaba en el mundo, ¿no? Es decir, con Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Y esta huelga del 89, que fue la huelga más grande en España, hace lo que digo, lo que dije anteriormente, que la idea de lo social, aumento de sueldos, de las pensiones, más carreteras, más autovías, más hospitales, se diera más hincapié en el aspecto social, en el aspecto social, que en el liberalismo económico. Se aumentan los impuestos a las grandes fortunas y a todas las grandes empresas privadas que habían en ese momento, y es cuando el país empieza a crecer de una manera importante, pero sobre todo a crecer tanto, bueno, en carteras, hospitales, también en lo que es la vida social, el sistema social del país. Bien. Bien. En todo caso, también hay que decir que también se adormeció un poco después de la huelga del 89 y al conseguirse muchas cosas del gobierno del PSOE de entonces, se adormece un poco el PP, digo, se adormece un poco la democracia. Y yo no creo que tampoco sea malo que se adormezca. Si se adormece algo, si algo se adormece, a lo mejor es por aburrimiento, pero también a lo mejor es porque las cosas van bien, funcionan bien. Mientras las cosas funcionan bien, la gente no tiene por qué estar dando la lata, ¿no? O dando la lata o haciendo huelgas. Está más tranquila, evidentemente. Es decir, se echa la culpa de que la sociedad española se adormeció. Bien, se adormeció, pero en el sentido de que se adormeció porque se vivía relativamente bien, ¿no? Época de la década de los 90 y primeros de los años 2000 se vivió muy bien. Se vivía. Había gente que cambiaba de coche cada 2 o 3 años, cambiaba de coche. hubo un auge en la construcción muy fuerte, pero ya a finales de los 90 se empiezan a vender, se empiezan a vender empresas públicas que daban beneficios, por ejemplo, caso más claro es Telefónica, pero ya antes empresas de derivados del petróleo, como pueden ser Indecamsa, se vendió para Ferronor, se creó Repsol, pero ya en manos privadas, y esto dio un auge a un ultraliberalismo importante en España, y sobre todo se dejó de lado el sector primario y el sector secundario. Un país, para que funcione bien, tiene que haber un fuerte sector primario, un fuerte sector secundario y un fuerte también el sector terciario. Pero aquí se le dio mucho más, se dejó un poco de lado a todos estos sectores, toda la industria. Y se dio más, se puso más énfasis en el sector terciario, sí, los grandes olvidados, es decir, la industria y las grandes empresas que fueron privatizadas, ¿no? Y evidentemente la agricultura, la ganadería, la pesca, se trató muy mal en materia agrícola, en materia ganadera, en materia de pesca, se trató muy mal en la Unión Europea. Y aquí pensábamos que todos éramos el país mejor del mundo, ¿no? Sobre todo por el auge de la construcción. Entonces, hay que darse cuenta que en esos años 90, cuando se trabajaba, por ejemplo, en la construcción al destape, se llegaba a ganar 2.000 euros, más de 2.000 euros. Estamos hablando de hace más de 20 años, 25 años, y más, más y más. Pero esto evidentemente tenía que tener un fin, y el fin es que esa burbuja inmobiliaria se rompió y con ello los bancos se fueron al tacho. Yo creo que fue en parte culpa por la venta o regalos de empresas públicas a otras empresas privadas o a personas por amistad. Fue Telefónica, fue a un amigo del colegio, Bernardo. Un amigo del colegio, pues, le regaló Telefónica. Y realmente, si lo viéramos claramente, solo con lo que produce Movistar, en todo, no solo en España, sino en toda Europa o en todo el mundo, por el sol, estarían hoy las arcas de la seguridad social, no estaría el gobierno tan preocupado. Sí, ahí sí, tengo acá.
Desde luego estás, se va pasando.
No.
Pues tienes razón, pues si tienes algo que se va pasando.
Bueno, os tengo que dejar porque tengo que ir para otra sala y seguimos el próximo día. Gracias.